Internacional. Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la una de la madrugada en París del sábado 24 de mayo, 11 de la noche en GMT. Margot Gabro está en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Trump vuelve a encender la chispa de la guerra comercial. Europa pide respeto y no amenazas tras los dichos de la Casa Blanca de un arancel del 50% a productos europeos desde el 1 de junio. Para Trump, las negociaciones con el bloque van demasiado lento. A 48 horas de que se abran las urnas, el gobierno de Maduro arresta a un dirigente opositor cercano a María Corina Machado por un presunto complot terrorista. La oposición denuncia una ofensiva política en plena recta final electoral. Dos voces latinoamericanas iluminan Cannes. La misteriosa mirada del flamenco, una cinta del chileno Diego Céspedes, ganó el premio principal de la sección Una cierta mirada, la segunda en importancia del festival. Un poeta del colombiano Simón Mesa Soto recibió el premio del jurado. Estos son los titulares. Vamos al informativo.
RFI.
Donald Trump volvió a encender la guerra comercial. Este viernes el presidente de Estados Unidos amenazó con imponer un arancel del 50% a todos los productos importados desde la Unión Europea a partir del 1 de junio. También advirtió a Apple que podría aplicar un impuesto del 25% a los iPhones vendidos en el país si no se fabrican localmente. Las declaraciones lanzadas en redes sociales agitaron los mercados globales tras semanas de relativa calma. Sobre las consecuencias de estas medidas hablamos con el jefe de estrategia de mercado global para ATFX, Gonzalo Cañete.
Se aplica una tarifa del 50% y no hay ningún acuerdo para julio, es decir, hasta la fecha de suspensión de los aranceles no existe ningún acuerdo. Evidentemente produce un shock en la cadena de suministros, produce un shock en el comercio internacional y sin duda alguna produce un problema muy grande en la oferta global de bienes y servicios, que significa pues una caída del flujo de negocio entre los dos bloques económicos más grandes que hay, que son Estados Unidos y la Unión Europea, aparte de China. Entonces, el efecto de la bolsa ha sido negativo. Hemos visto primero una caída abrupta, insisto, en las bolsas europeas, pero también en las bolsas estadounidenses. Entonces, no es un efecto aislado que pueda afectar solamente a la bolsa europea. Afectará a nivel global a todos los mercados de renta variable mundiales, porque la principal reacción de los inversores va a ser vender activos ante las turbulencias que puedan venir en el comercio internacional y, por lo tanto, en el devenir del resultado de las compañías que estén cotizando en bolsa y que se ven afectadas por las relaciones internacionales.
La Comisión Europea instó este viernes a Estados Unidos a aportar respeto, no amenazas al comercio. Agregar de que un juez federal bloqueó este viernes la decisión del gobierno de Trump de impedir que Harvard inscriba a estudiantes extranjeros, una medida que la universidad calificó como una represalia inconstitucional por desafiar las exigencias políticas de la Casa Blanca. Luego de nuestro informativo tendremos nuestra sección Noticias de América dedicada a este tema. Al menos 71 personas murieron por ataques israelíes en Gaza en un periodo de 24 horas, según la defensa civil del enclave, mientras el jefe de las Naciones Unidas advirtió que Israel ha autorizado hasta ahora una cucharadita, según sus palabras, de ayuda humanitaria tras un bloqueo israelí de 11 semanas que llevó a Gaza al borde de la hambruna. Sobre conflictos, Rusia dice estar lista para entregar a Ucrania un borrador con las condiciones para un acuerdo de paz a largo plazo una vez que se complete el intercambio de prisioneros actualmente en curso, según declaró el Kremlin este viernes. Viernes, cuando Moscú y Kiev liberaron cada uno unos 390 prisioneros y anunciaron que liberarán más en los próximos días, como lo cuenta Paola Ariza.
Así es, Rusia y Ucrania han confirmado el primer intercambio de prisioneros a gran escala que durará varios días como una primera etapa del acuerdo llevado a cabo en Estambul a mitad de mayo. Se espera que tras estos 390 prisioneros de cada lado siga otra fase el sábado y domingo hasta completar la lista de 1,000 que había entregado cada país. Se trata del único paso concreto hacia la paz tras sus primeras conversaciones directas en más de 3 años de guerra. Pues no lograron acceder al alto el fuego propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, quien tras conocer la noticia no tardó en reaccionar felicitando a ambas partes. Tras 3 años de guerra, Rusia ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano. Miles de prisioneros de guerra están detenidos en los dos países y aunque las cifras exactas se desconocen, las autoridades de Kiev aseguran que el Kremlin tiene en su poder a al menos 10,000 ucranianos.
sobre negociaciones en Roma. Terminó este viernes la quinta ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos, y aunque el avance fue limitado, ambas delegaciones dejaron entrever pequeños pasos hacia un posible acuerdo que pone fin, o que pondrá fin, a décadas de tensión por el programa nuclear iraní. El gobierno británico evalúa implementar la castración química para delincuentes sexuales como parte de un paquete de medidas destinado a disminuir el riesgo de reincidencia y aliviar la presión sobre el sistema penitenciario que se está quedando sin espacio. Explicaciones con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
La ministra de Justicia británica, Shabana Mahmood, ha ampliado una prueba piloto de castración química voluntaria a criminales sexuales a otras 20 prisiones de todo el país. La ministra ha destacado los resultados positivos por ahora y ha abierto las puertas a probar la castración obligatoria. El contexto es la superpoblación de las cárceles británicas, que provoca la liberación temprana de presos tras cumplir apenas un tercio de las condenas. La ministra cree que si están castrados, los criminales sexuales también podrían ser liberados antes de tiempo y así ganar espacio. La castración química se administra mediante dos fármacos que incrementan la generación de serotonina y reducen la producción de testosterona, además de un trabajo psicológico. Ya se lleva a cabo la castración voluntaria en Alemania y Dinamarca y la obligatoria en Polonia. Sin embargo, no será tan fácil en Reino Unido. Uno de los principales psiquiatras del Servicio Nacional de Salud británico ha resaltado la oposición de los médicos a castrar a seres humanos por cuestiones éticas y porque no está probada su eficacia. También los padres de víctimas de violación se han quejado que ni con la castración los violadores deberían poder salir antes de tiempo y que se estaría dando un mensaje de impunidad a los agresores. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Un ataque con cuchillo en la ciudad alemana de Hamburgo dejó al menos a 17 personas heridas, algunos de ellos de gravedad, según informaron las autoridades. La policía detuvo a una alemana de 39 años. Los agentes creen que actuó sola y por el momento no hay indicios de un motivo político. Se analiza si la sospechosa podría padecer de algún trastorno mental. En tema de justicia, un tribunal francés condenó a los ladrones que en 2016 ataron y amenazaron con armas a la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian para robarle su anillo de compromiso valorado en $4 millones junto con otras joyas. Las penas más duras fueron impuestas a 5 acusados que participaron en el robo, incluido el presunto cerebro de 69 años quien recibió una condena de 3 años. Según los abogados, Kardashian aceptó el fallo del tribunal. Cuando faltan pocos días para las elecciones en Venezuela, este domingo, el conocido dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, estrecho aliado de María Corina Machado, fue arrestado por presuntamente liderar un complot terrorista, según informó el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Juan Pablo Guanipa Villalobos, detenido. Él se ufanaba, se burlaba, se creía intocable, invisible, pero para los organismos de seguridad del Estado venezolano han demostrado por su eficiencia a nuestro pueblo que aquí no hay nadie invisible. No hay nadie invisible.
De 60 años, Guanipa fue, entre otros cargos, vicepresidente del Parlamento electo en 2015, controlado por la oposición y estrecho colaborador de Machado, como lo decíamos. Más detalles con Juan Cascón.
Guanipa, abogado y político de larga trayectoria, estaba en la clandestinidad desde julio, tras las presidenciales que la oposición considera fraudulentas. El gobierno chavista lo acusa de liderar una red terrorista que supuestamente planeaba sabotear las elecciones regionales y legislativas de este domingo. En imágenes difundidas por medios oficiales se ve a Guanipa esposado, con chaleco antibalas y rodeado de policías encapuchados. Desde su cuenta de X, Guanipa publicó un mensaje donde afirma haber sido secuestrado por el régimen y advierte: no sé qué me pasará en las próximas horas, pero ganaremos esta larga lucha contra la dictadura. El gobierno ya reportó la detención de más de 70 personas, incluidos extranjeros, en el marco de esta supuesta conspiración. También se suspendieron vuelos con Colombia y se restringió el paso fronterizo. María Corina Machado, hoy también en la clandestinidad, llamó a boicotear los comicios del domingo como forma de reclamar lo que asegura fue su victoria en las presidenciales.
La oposición y varias ONGs de derechos humanos denuncian una dura represión por parte del gobierno desde las elecciones de 2024, incluyendo arrestos y otras medidas represivas, como lo resalta Ana María Ospina, el secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos, José Graterol.
Juan Pablo Guanipa es una de las personas que más cercanas a María Corina, uno de los líderes políticos más queridos del país, que se encontraba en la clandestinidad. No solo Juan Pablo Guanipa, que es un líder fundamental de todo este proceso, sino a más de 50 líderes de las comunidades, de luchadores por los derechos humanos, que en estas últimas horas han sido secuestrados por un régimen que trata de acumular fichas, personas, como escudo de protección para ellos mantenerse en el poder. Pueden mandar el mensaje que quieran, pueden seguir sacrificando gente, tratando de privar de libertad ilegítimamente a las personas, pero este domingo 25 de mayo, Venezuela estará con las calles vacías. Nadie va a salir a votar para tratar de legitimar a un régimen que perdió la presidencia de la República el 28 de julio del año pasado. Ellos van a seguir presionando, es terrorismo de Estado. Ellos creen que con el miedo van a poder hacer que la gente vaya a votar.
Unos 21 millones de personas están llamadas a votar este domingo.
Festival de Cine de Cannes 2025.
La sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia del Festival de Cannes, celebró su ceremonia de premiación con dos películas latinoamericanas en el centro de la escena. El chileno Diego Céspedes se alzó con el premio principal por su cinta La Misteriosa Mirada del Flamenco, mientras que Un Poeta del colombiano Simón Mesa Soto recibió el premio del jurado. Con él habló nuestra enviada especial Melissa Barra.
Yo conocí un poco los poetas de Medellín, como algunos en lecturas que había ido, y el realismo de ese universo me encantaba. Sentía que era... que tenía mucha fuerza, como inclusive desde la comedia y la sátira, como usualmente se idealiza al poeta como este ser con su gorrito, un poco como Bukowski, ¿no? El poeta, pero sin idealizarlo como desde el arte, sino realista. Yo creo que la película intenta, pues yo creo que es un reflejo del mío, es personal. Yo la siento, puse todos ahí, como los dilemas, por ejemplo, ser un hombre en la sociedad moderna, ser un hombre artista, ser un cineasta, reírse de lo que es hacer cine y de complacer o no complacer, cómo hacer una película más vendible que otra. Como que lo sabemos que el arte es así, pues digamos, pasa en el cine, pero también pasa en todas las artes, ¿no?
Escuchaban a Simón Mesa Soto, realizador colombiano de la película Un Poeta, que se alzó con el premio del jurado en la sección Una Cierta Mirada en el Festival de Cannes, mientras que el chileno Diego Céspedes logró el premio principal por su ópera prima La Misteriosa Mirada del Flamenco. También en temas de cultura, pero temas más tristes, el fotógrafo y ambientalista brasileño Sebastião Salgado, cuyas imágenes en blanco y negro de trabajadores migrantes y la compleja relación de la humanidad con la naturaleza que cautivaron al mundo, murió a los 81 años a causa de una leucemia, según informó su familia este viernes. Hasta aquí el informativo de RFI. Vuelve a sintonizarnos a las 12 del mediodía, hora de París.